Ya comenzó QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y quédense porque a lo largo de la próxima hora estaremos hablando pues de las últimas novedades de las empresas del Valle del Silicio, pero también por supuesto de emprendedores y empresas mexicanas, videojuegos, dispositivos electrónicos y lo que se nos ocurra que tenga que ver con el mundo de lo digital. Yo soy Diego Mendiburu y me pueden encontrar en Twitter como @échameuntweet y también la cuenta de este programa en la misma red social es @QWERTY-live. Y vamos a estar echando el chisme a profundidad de las nuevas consolas de videojuegos de Microsoft y de Sony, la Xbox Series X y la Series S y la PlayStation 5 con Montserrat Simó, quien es conductora de HIC en El Heraldo de México, y estaremos pues hablando justamente con ella, que ya tiene las consolas de nueva generación en su casa y las ha estado probando. Entonces, si ustedes están pensando cuál es la consola ideal que se quieren comprar, si es la PlayStation 5 o si es la Xbox Series X o Series S, quédense porque este programa les va a interesar muchísimo. Estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y por supuesto que tenemos que hablar de Twitter y de Facebook y del embrollo que fue la elección presidencial de los Estados Unidos. Para el momento en que ustedes estén escuchando este, todavía habrá mucha turbulencia probablemente sobre pues el ganador de la elección. Todo parece indicar que el candidato demócrata para este momento ya habrá cantado la victoria, pero el punto no es ese, sino el punto es justamente cómo se adelantó principalmente el presidente Trump para denunciar un supuesto fraude y pues resultados que no le eran convenientes, y como sabemos pues diseminando todo tipo de información que en el mejor de los casos podemos decir que era imprecisa, y esto obligó justamente a que las empresas de redes sociales tuvieran que implementar muchas de las acciones que ya veníamos escuchando que estaban preparando, porque se veía venir que el presidente Trump no iba a estar contento con los resultados. Pues Twitter en particular, al menos durante la noche del martes y hasta el jueves de la semana pasada, censuró casi media decena de mensajes del presidente Trump, pero es interesante un poco analizar lo que decían estos mensajes, en particular lo que Twitter trataba de aclarar con la información que acompañaba estos mensajes, pues porque siento un precedente. Esperamos que esta situación que sucedió en los Estados Unidos de pues un presidente diseminando información falsa no se repita en otros países, pero pudiera llegar a pasar, y es interesante ver cómo reaccionaron Twitter y Facebook. Twitter en particular etiquetó y lanzó una advertencia que acompañaba a los tweets del presidente Trump, que decía que alguna parte o todo el contenido compartido en este tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección o un proceso cívico, porque pues sabemos que el presidente Trump estaba atacando particularmente pues la confianza de las personas en el sistema electoral, en particular para aquellos que mandaron su voto a través del correo tradicional. Digamos, lo que decía Trump es que no se valía contar votos que no habían llegado al momento del día de elección, el martes, sino que habían llegado después, y estaba pidiendo también que se dejaran de contar votos en ciertos estados. Eso levantó mucha polémica, pero interesante que Twitter, pues sí, al pie de la letra, como lo venía planeando, empezó a etiquetar y a señalar estos tweets como que contenían información que pudiera ser imprecisa y que no reflejaba precisamente cómo debía participar la gente en el proceso electoral. Facebook también hizo algo similar. Muy interesante que tanto Twitter como Facebook, en particular Twitter, limitó el que pudiéramos darle retweet a esos mensajes, y la noche del jueves empezó a circular también la versión de que Facebook estaba ya planeando también limitar la capacidad que iban a tener los estadounidenses de compartir contenido relacionado con la elección, puesto que de alguna u otra manera Facebook lo que quería en ese momento era desincentivar la protesta y la, digamos, el descontento popular que pudiera generar esta información falsa sobre un supuesto fraude no comprobado de la elección que estaría perjudicando al presidente Trump. Quizás estamos viviendo los momentos más complicados de tensión entre las compañías de tecnología y el presidente Trump, en medio de la discusión sobre la libertad de expresión y pues sobre, digamos, la autoridad y la libertad que podrían o no tener funcionarios públicos de diseminar información imprecisa, y pues lo que obligó a que compañías de redes sociales como Twitter y Facebook tuvieran equipos especializados de periodistas y de moderadores considerando esa información como una información perjudicial para el proceso electoral y diseminando información y detalles potencialmente falsos. Un detalle delicado, veremos si la nueva presidencia de alguna manera modifica o obliga a estas empresas a ser más transparentes con esos procesos o implementar sistemas más robustos, pero lo que es un hecho es que esto no tenía precedentes en la historia de los Estados Unidos, no tenía precedentes en la historia mundial de que las empresas de tecnología y de redes sociales tuvieran que, pues en los hechos, limitar las expresiones de un presidente, ni más ni menos que del mandatario estadounidense, ante unos alegatos no comprobados de fraude electoral. Veremos ya para estas alturas, seguramente sabemos cómo terminó la cosa, pero eso no significa que en los próximos meses la embestida de Donald Trump en contra de estas empresas no se recrudezca. Aquí estaremos contándolo en QWERTY. Interesantísima esta noticia, porque a partir de diciembre, fíjense bien, así como nosotros damos permiso a las aplicaciones de nuestros teléfonos inteligentes de que utilicen nuestro GPS para ubicarnos, o la cámara o el micrófono de nuestro celular, pues bueno, los que tengan iPhone comenzarán a ver que empezarán a verse muy claramente cuáles son los datos, la información que muchas aplicaciones utilizan de nosotros, ya sea como parte de su modelo de negocio para vender los datos o simple y sencillamente para asegurar su correcto funcionamiento. Algunos dicen, digamos, que la noticia es que Apple implementará una especie como de etiqueta nutrimental, pero sobre nuestros datos personales, para que sepamos cómo las aplicaciones nos rastrean y capturan nuestra información. ¿Qué tipo de información? Bueno, pueden ser desde datos financieros y bancarios, datos de nuestros contactos, de nuestro historial de navegación por internet, obviamente nuestra ubicación, datos de nuestras compras, datos que nos permitan identificarnos y otras tantas cosas más. Entonces, pues es una jugada muy interesante de parte de Apple, que sin duda alguna va a incomodar a algunas empresas que dependen absolutamente su modelo de negocio de explotar nuestros datos. Estamos hablando, por supuesto, de Facebook, y que le mete una presión, pues, a Google enorme, no solo porque esto podría obligar y seguramente derivará en que Apple va a presumir que a ellos sí les interesa nuestra privacidad, a ellos sí les interesa cuidar nuestros datos, lo cual le meterá presión a Google para que implementen algo similar en Android, con la salvedad de que Google vive de nuestros datos. Entonces la pregunta es, ¿Google se atreverá a copiar en el buen sentido a Apple y también nos informará a los usuarios de Android cómo todas sus aplicaciones, incluido su propio buscador, YouTube y el mismo sistema operativo Android, explota nuestros datos? ¿O de plano se mantendrá en el margen? Muy interesante esta medida que realiza Apple, que sin duda alguna marcará una tendencia sobre cómo las empresas del mundo de tecnología utilizan nuestros datos personales. Y ya que estamos hablando de tecnología, empresas gigantescas y gobiernos, vaya victoria que se anotó Uber y también la empresa Lyft, que pues también ofrece servicios de transporte privado en los Estados Unidos. Se anuncia que llegará pronto a México, pero todavía no está funcionando. Pero las dos se anotaron quizás la victoria más trascendental y estratégica importante en términos legales y de política pública en su historia. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, así como se eligió también al nuevo presidente de los Estados Unidos, hubo una consulta popular sobre una propuesta llamada la Proposición 22 en California, que en esencia lo que le preguntaba a los ciudadanos es que si querían que estas empresas siguieran teniendo choferes trabajando como trabajadores independientes y que eso posibilitara que continuara el servicio de Uber y de Lyft tal y como se conoce en los Estados Unidos, o si querían que hubiera un cambio y que estos trabajadores fueran reconocidos como empleados y tuvieran acceso a todo tipo de beneficios sociales, como seguridad social, un salario mínimo, todo tipo de prestaciones, vacaciones, primas, etc. Básicamente lo que sucedió es que los ciudadanos de California le dieron la razón a las empresas y no al gobierno y no a los trabajadores. Esta es una noticia fundamental para entender cómo, pues, seguirán haciendo negocios en los Estados Unidos Uber y Lyft, y por supuesto cómo eso va a impactar potencialmente al resto del mundo, pues porque estas empresas seguramente empujarán a que en otros lugares se active también, llamémosle así, la sociedad civil para que protesten en contra de medidas que busquen limitar justamente el cómo trabaja Uber con sus choferes. Uber lo que no quiere es darle más prestaciones, porque entonces su modelo de negocio no funciona, no quiere darles más dinero, pero entonces los trabajadores se sienten más desprotegidos. Pero entonces Uber y Lyft lo que hicieron fue, para ganar también esta consulta popular, fue inundar de notificaciones y de mensajes a los usuarios los días previos para convencerlos de que si, digamos, la propuesta no ganaba y entonces sí tenían que cambiar el modelo de contratación de los choferes, entonces no iban a poder seguir operando con normalidad, iban a tener que despedir o dejar de trabajar, mejor dicho, con muchos de los choferes, y de alguna otra manera la gente ya no iba a poder disfrutar los beneficios del transporte privado de Uber. Es decir, es una situación súper delicada en donde se entremezcla política, derechos laborales, innovación, modelos de negocio, donde parecía que los ciudadanos iban a ponerse del lado de los trabajadores. No fue así. Ganó la campaña. Se dice que se gastaron más de 200 millones de dólares Uber y Lyft en su campaña para que no procediera este cambio en cómo trabajan con los choferes, y por lo pronto seguirán operando. Están felices Uber y Lyft. Los que no sé si están tan felices son los choferes, que van a estar más desprotegidos y que ya no tendrán, al menos en el corto plazo, una opción de ver que la ley cambie y que puedan recibir los beneficios que recibe cualquier otra persona que es empleada formal de una empresa. Y siguiendo con el tema de gobierno, leyes y tecnología, muy importante lo que se ha aprobado en el Senado mexicano, la llamada Ley Olimpia contra la Violencia Digital. ¿De qué se trata? Es que es un dictamen que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de internet o redes sociales. Lo que conocemos como, pues, digamos, cuando se comparten los packs, como vulgarmente les dicen, fotografías de personas, principalmente mujeres, sin su autorización en redes sociales, en Facebook, en Twitter o en grupos de WhatsApp o Telegram, ahora será sancionado. Es formalmente un delito, y además un delito que va a tener penas bastante, bastante importantes en términos de prisión, de tal manera que la gente que sea denunciada y que se compruebe que ellos iniciaron la distribución de estos contenidos multimedia sin autorización de parte de la persona que aparece en esas imágenes, serán sancionadas y pues serán castigadas penalmente. No solo es importante, pues, porque sabemos que esto sucede con frecuencia, que las parejas se sacan fotografías y una de ellas traiciona a la otra y las empieza a distribuir entre sus amigos, sino también recordarán que la semana pasada hablábamos de el tema de los deepfakes. Y ya no solo estamos hablando de materiales, digamos así, reales, fotografías que sí se le tomaron a una persona, sino también de contenido sintético creado por inteligencias artificiales, y esta ley lo incluye. Es decir, si ustedes descubren a alguien que está compartiendo fotos que ni siquiera se sacaron ustedes, sino que fueron manipuladas digitalmente, donde aparecen desnudas o desnudos, van a poder denunciarlo y se va a poder perseguir a esta persona, ni más ni menos que con sanciones potenciales de 3 a 6 años de prisión y también multas en dinero, multas que se les cobrarán a estas personas. Por lo tanto, un avance muy importante en términos de la protección de la intimidad y, por supuesto, del respeto a la privacidad de las personas. Y muy importante que todos sepamos, pues, que no solo esto es incorrecto, no solo es indebido desde una postura ética y una postura de respeto, sino que ahora inclusive está penalizado por la ley con tiempo en prisión. Así es que el Senado aprueba la Ley Olimpia contra la Violencia Digital. Y descanse en paz una aplicación más de servicios de entrega de comida. Hace unos meses hablamos que Postmates no pudo contra Uber, no pudo contra Didi, y ahora tampoco pudo sin delantal. Una de las primeras aplicaciones, de uno de los primeros servicios de entrega de comida en México desde hace muchos años, también de origen latinoamericano, de plano truena y dice que a partir de diciembre, del 4 de diciembre de este año, abandona el mercado mexicano, lo cual no son buenas noticias, porque no solo estamos hablando de pérdida de empleos, no solo estamos hablando de que los mismos repartidores, pues, verán reducida la posibilidad de trabajar ante múltiples empresas y escoger cuál es la que le da más beneficios o una mayor comisión, pues también, a final de cuentas, los que perdemos somos los consumidores. Prácticamente podemos afirmar que ahora ya estamos en un duopolio, donde tenemos solamente Uber Eats, tenemos Didi Food, y por supuesto la alternativa serán los servicios propios de cada restaurante o servicio de entrega de comida, pero las aplicaciones se reducen. Ya no está Postmates, ya no está entonces Sin Delantal, nos quedamos solo con Uber Eats y Didi Food. Imagínense, desde Sin Delantal estaba en México desde 2012, llegó a tener presencia en 12 ciudades y tener financiamiento e inversión de otros gigantes del el tema de repartir comida a domicilio. Se va Sin Delantal de México. Veremos si en los próximos meses surgen otras opciones para darle competencia a Uber Eats y a Didi Food. Ya, para terminar con la nota de color de esta semana, me da mucha risa. Si ustedes son fanáticos de la radio, y me imagino que sí, porque nos están escuchando en Reactor 105.7, pues sabrán que existía ese extraño y perverso fenómeno de la llamada payola. ¿Qué era la payola? Algunos dirán, sigue existiendo. Por supuesto que aquí en Reactor no. Pero pues en muchos lados lo que sucedía es que las disqueras les pagaban a las estaciones de radio dinero debajo de la mesa, digamos, en un acto de corrupción, en un chanchullo, a los gerentes o a los programadores de las estaciones de radio para que pusieran ciertas canciones, pues la gente se familiarizara con ellas y potencialmente se volvieran éxitos de ventas, la gente las escuchaba en radio las canciones y debiera de haber ido a las tiendas de discos a comprar los discos. Por supuesto que hace 10 o 20 o 15 años pues no había mucha oportunidad de escuchar música más que justamente en la radio o comprando los discos, y seguramente por eso el sistema funcionaba. Conforme fue entrando lo digital, el asunto de la payola fue cobrando cada vez menor relevancia. Bueno, pues interesante que Spotify le va a entrar, va a institucionalizar la payola en Spotify, porque le va a permitir a las disqueras y a los artistas pagar, o mejor dicho, disminuir sus ganancias de regalías por la reproducción de su música a cambio de que sus canciones aparezcan dentro de las recomendaciones de la aplicación que nos entrega el algoritmo. Es decir, la próxima vez que ustedes abran Spotify y les recomienden una canción y digan, ¡ay, qué cosa! Seguramente Spotify me conoce muy bien, le atinó, lo hace por mi propio bien, pues nanay, es que le pasaron una lana, es que está ganando más dinero porque las disqueras y los artistas le están diciendo, destaca nuestra música para que se escuche más. Así es que ya hay payola digital en Spotify, aguas, no todo es perfecto, ni siquiera en el mundo de lo digital ni de las grandes empresas de tecnología. Es momento de las recomendaciones, como cada semana aquí en QWERTY, y me da mucho gusto saludar ahora nada más a Fer Rocha de BlackBot, que en esta ocasión se va a aventar las tres recomendaciones ella solita. ¿Cómo no? ¿Cómo estás, querido Fer?
Estoy muy contenta de estar de vuelta acá con ustedes, y sí, pues alguien tiene que hacer el trabajo difícil, y bueno, en esta ocasión me tocó a mí. Así que vamos a comenzar con la primera recomendación, que se trata de una plataforma que se llama BeckTC. Y lo que hace, o lo que tiene esta plataforma, es que tiene todos los recursos necesarios de diseño gráfico, vectores, imágenes en diferentes formatos, JPG, PNG, etcétera, para que tú pues enchules todos tus posts que subes a redes sociales, o si llevas una cuenta, ¿no?, a nivel profesional, pues perfectamente te puede servir para descargar recursos de diseño, tipografías y todo lo necesario pues para poner en práctica tus habilidades. Y lo interesante de la plataforma es que tiene varias versiones, pero la versión gratuita, la verdad es que tiene muy buenos assets o muy buenos recursos, a diferencia de otras donde los recursos gratuitos, la verdad es que están medio chafas, medio feillos. Y acá no, resulta que sí tienen recursos gratuitos de muy buena calidad. Y lo interesante también es que puedes usar los recursos gratuitos de manera comercial, es decir, si tú lo descargas, tienes la licencia de poderlo explotar a nivel comercial, y creo que eso es lo verdaderamente importante de esta plataforma y lo interesante para todos aquellos que ahorita andan ahí dándole con todo a las redes sociales, pues les puede servir muchísimo.
A ver, Fer, entonces una pregunta es, en este lugar reúne recursos, pero que tenemos que descargar para ya luego manipular en un programa de nuestra preferencia, como podría ser Illustrator, Photoshop o cualquier otra alternativa que esté allá afuera. ¿Es correcto? ¿O también podemos editar dentro de la plataforma?
No, solo es para descargar, y ya tú, donde tú puedas editar o quieras editar, pues lo puedes llevar para allá. Tú nada más acá lo que descargas son los materiales gráficos para poderlos utilizar a tu placer.
Ah, que está bueno también, porque luego pueden servir esos mismos materiales para, digamos, video, no solo gráficos estáticos, sino hacer video, GIFs, y hay otros experimentos interesantes, ¿no? Pero bueno, ahí está la primera recomendación. ¿Cuál sería la segunda, querida Fer?
La segunda tiene que ver con una de nuestras pasiones, que ya lo saben, son las películas de terror. Ya, ustedes ya nos conocen, así que somos adictos a este tipo de experiencias.
Justo te iba a decir, yo no entiendo cómo hay tantas personas fascinadas con el género del terror, pero efectivamente ustedes son, justamente pertenecen a ese grupo de personas.
Así es. Entonces, hay una plataforma que ya tiene tiempo, no es nueva, sin embargo, ha estado exclusivamente para algunos mercados, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos. Sin embargo, no ha estado disponible todavía para mercados como México, pero hace poco, y la plataforma de la que estoy hablando es Shudder, que es una plataforma de la cual AMC es propietaria, acaba de anunciar que a finales de este año va a liberar su disponibilidad en países como México. Y lo interesante de Shudder, a diferencia de todo el menú que hoy tenemos de HBO, Amazon, Netflix y todas las que nos están vendiendo, es que se enfoca única y exclusivamente en contenidos de terror, de suspenso y todo aquello que nos hace sentir temor. Así que por eso estamos muy emocionados esperando este lanzamiento y que ya nos surge que llegue a México.
Y que hay que decirlo, estoy viendo aquí que sí requiere suscripción, lo cual para unos puede ser bueno, puede ser malo. Creo que es bueno porque luego las que son gratuitas te inundan de anuncios. Y obviamente en las películas de terror lo que menos quiere uno es que de repente los interrumpa a uno con un anuncio de papel de baño. Entonces está muy chido, claro, que esto sea con suscripción porque también nos garantiza que va a haber buen contenido, ¿no?
Sí, es contenido muy bueno por lo que nos ha dejado ver la plataforma porque pues no podemos acceder todavía, pero sabemos el catálogo que tiene y tiene películas súper buenas que incluso, eso no lo sabía yo, pero incluso ha habido estrenos exclusivos de películas como mucho más enfocadas o no tan mainstream, sino como películas, ya sabes, como un poco más de arte, pero desde el punto de vista de terror. Y eso también me parece interesante, porque a veces las historias de terror clásicas, pues ya sabes, como que, ay, aquí va a haber un grito, ay, aquí va a pasar esto. Y creo que explorar otros autores, otros cineastas que no son tan conocidos, también sería interesante.
Todavía no hay una fecha oficial de salida en América Latina y en particular en México. Simplemente nos preparamos y la vamos conociendo, pero no sabemos cuándo, ¿verdad?
Sí, todavía no, no sabemos cuándo. No han dicho la fecha tal cual oficial, pero dijeron, prometieron y espero que cumplan que a finales de este año. Así que ya falta muy poco.
O sea, para pasar una terrorífica Navidad, esperemos que nos cumplan, que Santa Claus nos traiga mucha sangre y terror en esta Navidad. ¿Y cuál va a ser la última recomendación, querida Fer?
La última recomendación es Notion. Y esta aplicación, la verdad es que ha llamado mucho nuestra atención, porque a diferencia de lo que hoy existe y que hemos platicado también aquí en otros programas sobre las plataformas que nos ayudan a organizar mejor nuestras tareas, administrarnos, etcétera, hemos visto reseñas impresionantes de gente que dice que casi que Notion les cambió la vida. Y cuando empezamos a ver como una recurrencia en una aplicación, dijimos, a ver, ¿qué está pasando? Y te voy a decir honestamente lo que pienso. Desde mi punto de vista, visualmente no es tan bella. O sea, creo que hay otras plataformas que son visualmente mucho más estéticas. Pero lo que sí tiene es que ha mezclado o ha puesto todas las plataformas que usamos ahorita por separado en un solo lugar. Es decir, puedes administrar tus tareas y para quienes son súper administradores del tiempo, tienes estos esquemas tipo Kanban o estos esquemas como diagramas, ¿no? Donde puedes ver exactamente cuántos días, cuántas horas, qué tiempo inviertes en los proyectos. Y sobre todo yo le veo mucha utilidad si estás como freelance. Creo que te sirve perfecto para ponerte recordatorios, para ponerte entregables, para ponerte las juntas, para llevar las minutas, para administrar tu calendario y separarlo un poco de la vida personal, de la profesional. Es decir, se habla muy bien con muchas plataformas. Se comunica con, por supuesto, con plataformas en la nube como Google Drive, Dropbox y todas estas que pues, también utilizamos. Y sobre todo tiene muchas plantillas, que eso es como creo que lo que ha llamado mucho la atención, que ya están prefabricadas y que ya están probadas por otras personas que al igual que tú están trabajando de manera remota. Entonces tú puedes tomar la plantilla y administrarlo a tu antojo. Y la buena noticia también es que tiene versión gratuita. La versión gratuita es gratuita para siempre. La única limitante que tiene es el número de usuarios, que solo es para una persona, una licencia. Y luego tiene una versión pro, pero por supuesto que tiene como otras integraciones. Pero la verdad es que yo descargué la versión gratuita y hasta ahorita va muy bien. Te digo, visualmente no es la mejor, pero creo que en el poder que tiene de desempeño, la verdad es que sí me pareció muy potente y muy completa.
Y además lo que estoy viendo es que te permite reunir toda la información de tu empresa o equipo de trabajo en un solo lugar y no solo referente a los proyectos, sino también inclusive a la misión, visión y valores de la empresa, temas, por ejemplo, de recursos, como por ejemplo las políticas de vacaciones para pedir tiempo fuera. Es decir, sobre todo cuando estás creando una empresa, tienes una startup y te enfocas mucho en vender o en tu producto, pues de repente se te puede pasar tener un manual para que los usuarios sepan cómo pedir vacaciones o cómo pedir un préstamo o cómo pedir viáticos, y que te obligue de alguna otra esta plataforma también a darte cuenta que esa información es útil y tienen que ser fácilmente encontrada por tus empleados. Creo que es un gran valor añadido, ¿no? Para los emprendedores en particular.
Sí, sí, totalmente. Y además de eso que comentas, que qué bueno que lo compartes también. Por otro lado, lo que ha funcionado mucho y que he visto es que también puedes agregar como otras cosas fuera de los proyectos, o sea, reuniones, o si estás organizando un evento ahorita que todo el mundo está haciendo eventos en vivo, como que ahí poner, pues los proveedores, los tengo que contactar, quiénes van a ser los conferencistas, etcétera. O sea, como que se está aplicando en muchas áreas y eso es lo que le está dando como esta visibilidad en diferentes puntos, donde incluso la han reseñado como la mejor app de administración de proyectos en varios canales importantes como Fast Company, Wired, y etcétera. O sea, ahí va muy bien.
No, sí, lo entiendo perfectamente. Yo mismo que estoy también trabajando en una empresa grande, de repente tienes la plataforma de entrenamiento y capacitación, luego la plataforma de colaboración para proyectos, luego otra plataforma para los calendarios de otros proyectos, y luego otra plataforma de comunicación, y luego más el Zoom, más el correo, más tu calendario personal. Ya no sabes ni dónde dejaste tu vida. Y creo que esa es la lógica, me imagino, de esta aplicación. Todo en un solo lugar. Es como si le hicieran una aplicación específica a tu empresa para gestionar todo lo relacionado con el negocio.
Eso es, exactamente. No pudiste describirlo mejor.
Bueno, ahora ya nada más falta que nos patrocine Notion después de este endorsement, claro, de esta publicidad gratuita que les acabamos de dar. Buenísimo, Fer. ¿Dónde te pueden seguir a ti y a BlackBot a lo largo de la semana los radioescuchas de Radio Reactor?
Pues nos pueden encontrar en redes sociales como @BlackBotRocks, también en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast que tenemos, que se llama Creative Talks Podcast, en todas las plataformas de audio disponibles. Y a mí me pueden seguir como @FernandaRoche.
Y es momento de la entrevista de esta semana aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y estamos a días de que llegue la nueva generación de consolas a todos los consumidoras y consumidores mexicanos, es decir, que llegue el señor del servicio de paquetería y les entregue en su casa una PlayStation 5 o una Xbox Series X o Series S. Así es que me da muchísimo gusto saludar a Montserrat Simó, quien es colega y conductora de HIC en El Heraldo de México, quien además es una gamer que ya tiene no una, ni dos, sino las tres consolas de nueva generación en su casa, y vamos a estar hablando al respecto con ella. ¿Cómo estás, querida Montserrat? Bienvenida por primera vez a QWERTY.
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Diego. La verdad, muy, muy emocionada. Me ha pasado que estos días hay gente que no es gamer que me dice, oye, ¿pero por qué tanta emoción? Y les digo, es que es como el Super Bowl, deja tú con el Super Bowl, es como el Mundial de Fútbol, porque vienen consolas, vienen juegos, y entonces estamos a todo lo que da con la emoción a flor de piel.
No, sin lugar a dudas, estamos todos anticipando. Además, es tanto tiempo, es como cuando se viene una elección ahorita que los estadounidenses están saliendo de su elección. Son años de esperar a ver qué van a presentar cada marca y literal ya estamos, pues, en el momento en que ya podemos empezar a juzgarlas severamente, a ser críticos de lo que han presentado, y un poco de eso se trata la conversación, Montserrat. ¿Qué te parece? Te propongo que comencemos como de lo general a lo particular, y yo creo que ya es posible, desde hace varias semanas, ya es posible ver un poco las diferencias entre la estrategia de Microsoft y la de Sony. Y para darte pie y no tardarme mucho y echar demasiado choro, yo lo definiría con dos palabras distintas cada una. Yo veo a Microsoft y veo a sus Xbox y veo como lo que están intentando lograr, y pienso que la palabra clave es universalizar. Creo que quieren universalizar cómo los gamers jugamos y disfrutamos videojuegos, ofreciendo un par de consolas, pero eventualmente lo que es Xbox Game Pass y xCloud, y poder jugar en tu celular, en tu computadora, donde quiera que te encuentres. Mientras que con la gente PlayStation siento que es más bien especializarse, lanzar una consola con un control que sí viene a meter ingredientes nuevos sobre cómo se disfruta un videojuego, apalancándose mucho sus exclusivas e inclusive también permitiendo permitiendo que se reuse su visor de realidad virtual del PlayStation 4. ¿Coincides tú en esa visión de las dos estrategias de cada empresa?
Sí, totalmente. Yo creo que Microsoft entiende muy bien lo que queremos los consumidores o los gamers, que es más juegos por menos precio, porque, bueno, aquí estamos hablando de una nueva generación. Si tú vas a invertir 13,999 pesos, no digo 14,000 porque me duele más, 13,999 pesos en una consola o 8,499 en la otra, pues no puedes después pensar en comprarte muchísimos juegos. Entonces, se están enfocando en los servicios y en darte una variedad y un abanico muy amplio de juegos, ¿no? Y esto lo demuestra claramente con la alianza que hizo con EA Play, que bueno, ya va a estar también en Game Pass, y con la compra de Bethesda. Entonces me queda muy claro que Microsoft está haciendo muy bien en escuchar a los jugadores, que es lo que queremos. Queremos más juegos. Evidentemente no van a estar los juegos de lanzamiento, así el Valhalla no creo que esté de entrada ahí, ¿no? Pero sí es muy interesante cómo lo están manejando. Y por otro lado, PlayStation sí, no es que no escuche a sus consumidores, simplemente PlayStation siempre ha sido como un poco más exquisito, y entonces es un poco más difícil llegarle y todo, pero el DualSense, la verdad es que sí, creo que es una gran apuesta y es algo que le hace falta a Xbox, porque este cambio, ya si me permites entrar en materia, el cambio del control que nos hicieron en Xbox, la verdad es que, pues sí, el botón para compartir fotos, ok, va, el D-pad ya es redondo para más precisión, está padre, pero no es un cambio realmente en el control que yo diga, wow, como me pasó con el DualSense.
No, estamos completamente de acuerdo, y si me permites también decirlo, un poco, las dos estrategias tienen su riesgo. Es decir, de entrada, claro, PlayStation muy tradicional, muy concentrado en vender cajas y en que la gente compre su nueva consola físicamente, aunque sabemos que estas empresas generalmente pierden dinero porque de alguna manera subsidian, porque cuesta más fabricar este hardware tan avanzado, lo venden un poco más barato para tratar de recuperar con los videojuegos. Mientras que Microsoft se está adelantando, y yo siento que Microsoft tiene una mirada más de mediano y largo plazo, y decir, pues si vendemos muchas cajas de Xbox está bien, pero nos importa vender más suscripciones porque el futuro es el streaming y el futuro es que la gente juegue como quiera y donde pueda los juegos que le gustan. ¿Tú tienes alguna preferencia y te animarías a decir, creo que esta estrategia es más correcta que la del otro rival?
Híjole, la verdad es que si yo supiera o tuviera la respuesta correcta, pues iría con Phil Spencer y le diría, mano, vente por acá. Pero yo creo que Microsoft lo está haciendo bien, atreviéndome a hacer una comparación, a lo mejor un poco loca, un poco fuera de todo lo que estamos hablando aquí, pero con Netflix. Netflix apostó muy bien, se fue con los servicios de streaming y dijo, no importa desde dónde, pero que tú puedas ver nuestro contenido. Y eso es lo que hace Microsoft, ¿no? Y que bien dijo Phil Spencer cuando dijo, a ver, mi interés no es quedarme con Bethesda y entonces decir, nadie va a poder jugar a menos de que tengan Xbox. Claro que no, lo puedes jugar desde tu computadora, después desde tu celular. La idea es que tengamos más posibilidades desde donde jugar los gamers, y entonces a mí eso me parece muy atractivo. Yo creo que va a ser, en unos años vamos a ver hacia atrás y vamos a ver este momento y vamos a decir, ahí fue donde se separaron PlayStation y Xbox y tomaron dos rumbos diferentes, que no podría yo decir que uno es mejor que otro, simplemente son diferentes y es bueno, para eso está la competencia, ¿no? Porque no entra en esta competencia, pero también tenemos por ahí a Nintendo, pero Nintendo está arriba, dormido en las nubes, en el cielo, en sus laureles, porque él tiene una estrategia completamente diferente que no entra con lo que está pasando ahorita entre PlayStation y Xbox, en mi opinión.
No, bueno, qué bueno que mencionas a Nintendo, porque si se trata de hacer apuestas y no queremos tomar muchos riesgos respecto a quién va a ganar, si PlayStation o Xbox, yo sí tomo el riesgo y yo digo, quien se va a ganar las navidades es Nintendo, y es un poco la paradoja. Hay muchos pronósticos que piensan que en realidad la consola más vendida volverá a ser la Nintendo Switch, y va a ser interesante que eso suceda justo ahorita que estamos hablando del último hardware y los más juegos más avanzados hasta el momento. ¿Qué te parece si justo vamos entrando un poco al hardware de manera muy general? Pues de entrada mencionar que Sony con su PlayStation tiene dos modelos, pero cuyas variantes son mínimas. En realidad es el PlayStation 5 con unidad de disco y el PlayStation 5 sin unidad de disco. Mientras que las cosas con Microsoft se ponen más interesantes, tú, Monse, que ya has probado ambas, la Xbox Series X y la Series S.
Aquí tengo un polizón para los que lo puedan ver. Aquí está mi polizón.
A ver, espérame, déjame ahí ya. Para los que nos están viendo en YouTube o en Facebook, nos está mostrando Monse la Xbox Series S, que sí,
no es una bocina, no es un ventilador, es la Xbox Series S.
Pues sí, cuéntanos eso. ¿Cómo sientes genuinamente las diferencias entre las dos consolas de Microsoft? ¿Crees que hay mercado para ambas?
Es que justo va a parecer que me regreso un poco a lo que decías tú y hace ratito de Nintendo. Yo creo que si bien Nintendo está acostumbrada a siempre ser la consola más vendida, esta consola que tengo acá, el Xbox Series S, puede ser una gran competencia, porque si tú quieres juegos un poco más, más clavados, como decimos nosotros, a lo mejor quieres probar un Xbox o un PlayStation, y este PlayStation S está más o menos en lo que cuesta un Nintendo Switch. Entonces depende qué tipo de gamer eres y qué tipo de videojuegos quieres. Eso es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Lo importante es jugar, en dónde, cómo y con qué, no importa. Hasta allá tenemos los famosísimos jugadores de celulares, entonces tampoco podemos decir no eres gamer porque juegas en tu celular, ¿no? Yo creo que todas, todos somos gamers. Y respecto a esto que me dices de la diferencia de las consolas y por qué, cuál vale más la pena o no, ¿te refieres solo a los Xboxes o quieres que ya entremos en terreno de todo?
No, ahorita hablando nada más de los Xbox, sobre todo, más bien, pues, ¿cuáles son las diferencias? No solo a nivel de hardware, sino si yo soy consumidor, ¿cuáles crees que sean las dos factores o tres factores que me hacen decidir entre un Xbox Series X y un Xbox Series S?
Sí, no, perfecto. Pues mira, yo creo que si tú eres un gamer que no eres así súper clavado, que no estás buscando tener 4K, 120 cuadros por segundo, quieres jugar FIFA con tus cuates, te la quieres pasar bien, ahí es donde yo creo que está el acierto de Xbox al sacar el Xbox Series S al mismo tiempo que sacó el Xbox Series X, que eso es algo que nunca habíamos visto en Microsoft. Microsoft sacaba una consola, luego la siguiente y ya iba variando en gamas, en características y todo. Entonces yo creo que esta consola, la Xbox Series S, es una gran opción para gamers casuales que no son tan clavados, o gente, que también hay que mencionarlo, que no tiene una tele con la mejor resolución, porque eso también pasa, que de repente estamos diciendo, bueno, sí, es que quiero la Xbox Series X, pero tengo una tele que no corre, que me da 30 Hz, que me da 60, entonces no le vas a sacar el provecho completo a la consola. Eso por un lado. Por otro, y ese es el tema que yo peleo mucho con mucha gente, es yo, Monse, sí soy gamer clásica, me gustan los CDs, me gusta poder meter el disco en la consola. En México no tenemos el internet que quisiéramos, entonces también tener una consola 100% digital, pues se vuelve algo complicado. Entonces son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Entonces, si tú eres un gamer que no se quiere quedar, que quiere llegar a la nueva generación con una consola económica, que corra los juegos bien, porque bueno, pues se puede escalar a 4K, aunque es 1440p la Xbox Series S, y que no se quiere gastar un dineral, el Xbox Series S es una gran opción para ti. Ya si eres un gamer más clavado, si dices, ok, hoy me compro la consola y después la tele y quiero explotarle el máximo y quiero probar todo, entonces sí, ya vete al Xbox Series X. Esa es mi opinión, no sé tú cómo lo veas.
No, no, totalmente de acuerdo. O sea, hay un tema como muy práctico de, pues sí, hay gente que de entrada hasta tiene espacios reducidos en su casa y dice, yo no quiero una tele de 75 pulgadas, yo tengo mi confiable tele de 40 pulgadas Full HD, pero que no llega a 4K y no pienso cambiarle en un buen tiempo. Pues ahí está, con la inversión del Xbox Series S es más que suficiente, pero por supuesto que donde va a estar la sangre, la comparación, la gran batalla, va a ser entre comparar, pues, la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Y ahora sí, pues te pregunto, ya entrando en los detalles del hardware, tú que has tenido ambas, pues, ¿qué sensación te da así del primer vistazo cuando sacaste las dos consolas, la PlayStation y la Xbox? ¿Qué fue la primera diferencia que te saltó?
Te voy a decir lo que le contestaba a todo el mundo, que me van a odiar. Yo juro que estoy siendo lo más neutral que puedo, pero si me preguntan la experiencia desde que llegó la caja, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú viste la película de Megamente?
No, pero sí lo ubico, pero sí lo ubico.
Bueno, pues Megamente en una parte le dice, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un villano y un supervillano? Entonces hace todo un show y dice, la presentación. Entonces aquí, si yo dijera la diferencia entre una consola y una superconsola y me voy por presentación, me voy por Xbox, porque la caja es hermosa. O sea, tú abres la caja y está la consola, tanto la X como la S, puesta ahí para que la agarres, te pongas a jugar. Como yo me atrevo a compararlo, y lo he dicho también en el programa del Heraldo de México, con una joya. O sea, lo abres y está ahí el diamante como si fuera un anillo de compromiso. Es maravilloso. PlayStation se enfocó más en cuidar la consola y viene envuelta de una manera más tradicional, más como a lo que estamos acostumbrados, para protegerla. Es válido, ¿no? Cada, como decíamos, cada marca tiene su estrategia. Pero de abrirla y sentir que la piel se enchina, Xbox. A mí sí me pasó. Yo la abrí y dije, ¡oh! Y me dijeron, ¿qué pasó? Y yo, ¿ya vieron cómo viene? Está súper guapa. Entonces, esa fue la sensación que me dio de primer golpe. Después ya, si nos vamos a cuando la abrí y todo, fíjate que yo era de las que buleaba mucho a Xbox y decía, a pesar de que me gusta Xbox, decía, sí, parece un minibar. Decía, bueno, pero voy a tener un minibar ahí, pues está chido, parece minibar. La verdad es que no, ya que la tienes físicamente es completamente diferente tocarla, tenerla. Sí está muy bonita, sí está muy elegante, no es tan grande como uno piensa, porque algo que también es importante es que a veces puedes ver las medidas y entonces te la imaginas, pero ya de imaginártelas a tenerla físicamente en tus manos es un cambio completamente diferente. Con PlayStation también me pasó. Habían dicho, es una consola muy grande. Y yo dije, sí, claro, es una consola grande, pues hay que verla. Y la saqué de la caja y dije, wow. O sea, si la medimos, me llega a mí del codo a la mitad de mis dedos. O sea, sí es una consola muy, muy grande, muy bonita. Y algo que es curioso es que el Xbox Series X es mucho más pesado que la PlayStation 5. ¿Por qué? Por el sistema de enfriamiento que tienen. Pero eso es algo que la gente no se imagina. Dice, no, es que el Play ha de estar pesadísimo. Pesa menos que el Series X. Eso por un lado. Por el otro, a mí siempre me gustó más el diseño de Play, aquí lo debo confesar. Cuando vi el diseño hasta dije, ¡ay, chance! Y me voy por el Play, pero no me convencieron tanto. Bueno, sigo probando ambas, pero el diseño del Play me parece muy bonito. Y no sé si ustedes saben o han visto el detalle que tienen los controles, los DualSense en la parte de atrás, que si lo ven casi con microscopio está muy, muy pequeño. Podemos ver que en la textura tiene cuadritos, triangulitos, circulitos y crucecitas, que son los símbolos de los botones de Play, que me parece un detalle muy bonito. Y la consola por dentro de las tapas blancas que tiene, tiene esta misma textura. Entonces la verdad es que son ese detalle de PlayStation me pareció muy bonito en cuanto a hardware, en cuanto a verlo, las consolas físicamente.
Sí, no, lo del tamaño de la PlayStation sí creo que amerita que entremos en detalle, porque yo honestamente también de repente digo, bueno, me compraré una o no, volteé a ver el mueble de mi televisión, apenas si caben, le quedan unos 10 centímetros menos a un Xbox 360, no, a un PlayStation 3, al PlayStation 3 que era gigante en su época. Ajá. No cabe, o sea, genuinamente tú dirías, la gente que quiere una PlayStation 5 sí se va a enfrentar con un problema de acomodo en su hogar, porque sí es demasiado grande o no tanto.
Totalmente, o sea, sí es demasiado grande. Yo te pongo el ejemplo, en mi casa yo tengo un mueble en el que se puede como enganchar la televisión, pero generalmente lo tengo sobre el mueble, y tuve que enganchar la televisión sobre la parte de atrás para poder poner el PlayStation abajo sin que me invadiera la pantalla, porque sí ocupa bastante espacio. O sea, sí es una consola bastante grande.
Y ahora, pues, hablando ya sí de las diferencias, que ojo, yo creo que en las últimas semanas, desde que empezaron las personas que tienen grandes connects en la industria de videojuegos, yo no, pero las personas como tú, que sí recibieron una consola de nueva generación, sabíamos que PlayStation iba a presentar un nuevo control y que iba a distinguirse de lo anterior. Pero todo parece indicar que si hay un rasgo distintivo entre esta generación de consolas, entre lo que ofrece Microsoft y PlayStation, al menos inicialmente, sí podría ser en términos de hardware el control de la PlayStation 5. ¿Tú ya has podido experimentar con este control? Creo que con el juego este de Astro que viene preinstalado. ¿Qué te pareció la experiencia de este nuevo control de la PlayStation 5? DualSense se llama, ¿no?
Sí, exacto, el DualSense, el pasado era el DualShock. La verdad es que sí es una experiencia bastante interesante, bastante buena. Tiene cosas que me sorprendieron mucho, ya lo podrán leer por ahí en el Heraldo de México. Ahí tenemos un análisis completo del control, porque yo creo que ahí es algo que sí, como comentaba al principio, le falta a Xbox. Sí, el control de Xbox cambia, sí tiene cosas interesantes, pero el DualSense sí te da una experiencia de juego completamente diferente. O sea, sí, sí cambia muchísimo. Me atrevo a decir que convierte la experiencia en algo más inmersivo, porque como lo estás sintiendo, entonces ya no solo es lo que ves o lo que escuchas o que te pones tu headset y entonces ya sientes que alucinas, sino que lo sientes. Entonces la verdad es que sí, sí es un muy buen punto a favor de PlayStation.
O sea, digamos, suponiendo que hay de esos jugadores que pueden, pues a ver, hay una oferta de videojuegos, por ejemplo FIFA, Fortnite, Call of Duty, que sabemos que están presentes en ambas consolas. ¿Tú dirías que sí podría ser un factor decisivo en la compra, el decir, el control de PlayStation 5 me ofrece algo más que los Xbox, ¿no? Y por eso comprar la consola.
Híjole, es que yo creo que ahí sí ya es un poco como, me encanta dar ejemplos, pero como la gente que le va al Cruz Azul, que ya sabes no, que va a perder, pero disfrutas irle al Cruz Azul.
Gracias, ¿no?, por atinarle justo a las cosas que más me duelen en la vida, de la sensibilidad, pero sí, no somos masoquistas. Si a eso te refieres, sí somos masoquistas.
Exactamente, yo también en el fútbol soy masoquista, pero bueno, es como esas personas que dicen, ok, yo decido que voy por acá, me gusta estar por acá y entonces me encamino, ¿no? Yo soy Xbox y sé que Xbox tiene cosas que le faltan, pero yo creo que más allá de lo que te pueda ofrecer el control o no, es exactamente como irle al Cruz Azul. No importa si gana o pierde, tú ya tienes la camiseta puesta. Y creo que eso es algo que Xbox hizo muy bien, porque yo tuve el PlayStation 1, tuve el PlayStation 2 y de repente el 360. O sea, y fue una cosa, ni siquiera fue una situación consciente en ese momento mía, fue de, ¿qué consola tienen tus amigos? Ah, Xbox. Ah, Xbox. Y entonces nos empezamos a volver como de, ah, porque es más fácil jugar con mis amigos. Ah, porque bla, bla, bla. Entonces, más allá de que el control pueda ser o no un factor definitivo, yo creo que hay muchas otras cosas también, porque ¿para qué te va a servir, por ejemplo, si yo me quisiera ir del lado de Xbox, ¿para qué te va a servir tener un control tan chido si vas a tener pocos juegos? O si las exclusivas que te habían prometido ya también las va a tener Xbox, ¿no? Entonces, híjole, no sé, no me atrevería a decir que sea un factor. Yo más bien me he dado cuenta, tal cual lo digo, los que le van al Cruz Azul, le van al Cruz Azul, los que le van al América, le van al América. Yo he hablado bien de una u otra con gente que es Xbox o PlayStation, y los que son PlayStation se quedan con PlayStation, los que son Xbox se quedan con Xbox. Yo creo que más bien aquí, hacia donde habría que apuntarle un poco, y me estoy metiendo ya en temas truculentos, es hacia los papás. Porque, por ejemplo, tú y yo ya tenemos el poder adquisitivo de decir, soy Xbox y aunque no tenga el mejor control me lo compro, o soy PlayStation y aunque no tenga tantos juegos tan fácil o no haya un Game Pass, porque sí está PlayStation Plus, pero es diferente, decido que soy PlayStation. Pero si yo soy un papá y mi hijo me dice, papá, quiero el nuevo Xbox, papá, quiero el nuevo PlayStation, y yo no conozco, entonces, ¿qué consola me va a convenir? Y ahí es donde yo creo que la estrategia de Xbox funciona muy bien, porque lo he hablado con gente dentro del Heraldo de México platicando, ¿no? De que me dicen, no, es que yo quiero un Play para mi hijo, ¿no? Y yo les digo, ok, vete por el Play, es una muy buena consola, está padre, solamente piensa cuántos juegos le vas a comprar, cómo vas a manejar esa parte. Y entonces ya es cuando ellos me dicen, bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto bla, bla? ¿Y si mejor me voy por el Switch o no? Es que el Xbox Series S es más barato, pero bueno, tal vez el PlayStation digital, pero bueno, el internet no es tan bueno. O sea, empiezan a entrar como en esta cosa más, que yo creo que es un público importante que las marcas deberían ver. No es un público, más bien son los que tienen el poder adquisitivo para muchas personas, que son los que van a ser la generación de gamers, así como fuimos tú y yo en nuestras épocas, que yo creo, me atrevo a decir que tú tuviste Nintendo 64 porque era lo que era, porque estaba de moda y porque fuimos muy afortunados y nuestros papás nos dijeron, aquí está el 64, y dijimos, pues eso juego, ¿no? Nadie nos preguntó, nos lo dieron, fuimos felices y ya. Entonces, no sé si me estoy metiendo ya en temas que no me importan o que no son tan interesantes, pero creo que hay un punto que habría que checar de parte de Xbox y de PlayStation.
No, estoy completamente de acuerdo contigo, y inclusive hay hasta cuestiones geográficas, porque México es un mercado que es particularmente para Microsoft, donde han tenido de representación oficial, en donde se meten fuertemente pues en alianza con tiendas a ofrecer los productos, donde hay publicidad, hay atención al cliente. Sony no ha sido tan cuidadoso en ese sentido para el mercado mexicano, pero pues sabemos, por ejemplo, que Sony es gigante en Japón y a Microsoft le ha costado también entrar en Japón. Entonces, bueno, hay, en esta guerra efectivamente no hay nada decidido y hay muchos factores. Veremos si finalmente el control pesa o no, pero sí creo que podemos ir ya acercándonos al tema que para mí es clave, y aquí sí voy a ser yo pesimista, Montse, que tiene que ver con los juegos, y creo que es pesimista para ambos lados. Es decir, digo, es normal, es una nueva generación de consolas, acaban de salir, están fresquecitas, pero yo sí me acuerdo, ya que rememora los tiempos de nuestra infancia, que cuando salía una nueva consola, pues no solo era el hecho de tener un nuevo hardware, un nuevo cubito ahí en tu sala, era jugar el Mario 64, y el Mario 64 era un alucine, era 3D por primera vez frente a tus ojos, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y el Super Nintendo era el Super Mario World, jugarlo por primera vez, y hasta cierto punto el Nintendo Switch con Zelda, aunque también salió para Nintendo Wii U, pero como nadie jugó Wii U, también como que pretexto para comprarte un Switch era jugar el nuevo Zelda. Y pues creo que Nintendo entiende mejor esa parte de siempre acompañar su nuevo lanzamiento de hardware con una killer app, con un juego que es una prioridad. Y aquí no lo veo, Montse. ¿Cómo te sientes?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay una gran exclusiva de lanzamiento que digamos, wow, viene con, ¿no? Y eso es algo que le han criticado mucho a Xbox, ¿no? Porque pues PlayStation sí parece que, aunque no es como del lanzamiento, pero viene por ahí muy pisándole los talones Miles Morales, que es un juego muy esperado por muchísimos gamers, incluso por mí. O sea, es un juego que sí promete muchas cosas. Entonces, y ahorita que lo dices y que nos vamos a tiempos ancestrales, claro, es como la pelea que había cuando tú y yo éramos muy jóvenes y había dinosaurios en esta tierra, que era el NES contra el Genesis, ¿no? Contra Sega, ¿no? Que era como de, ¿por cuál te vas? Y justo era, yo quiero jugar Mario, yo quiero jugar, o en el 64 ya, yo quiero jugar Yoshi's Story, ¿no? Pero entonces no tenía Sonic, pero entonces sí hay un algo ahí, que yo creo que esa guerra de consolas ha evolucionado a ser más bien una guerra de servicios, me atrevería a decir. No sé si me estoy yendo muy a futuro o si me estoy viendo muy millennial, pero creo que tiene que ver más ahorita con qué te están ofreciendo, qué te está ofreciendo qué consola, más allá de los juegos, porque si bien los juegos son importantes, esto que hizo Microsoft con Bethesda y con Electronic Arts le dio una vuelta completa al cassette, porque incluso ya dijeron que juegos que de lanzamiento van a ser exclusivos para PlayStation eventualmente van a llegar a Xbox. Entonces, algo que platicaba yo en unos streams que hago los fines de semana con unos amigos, que era, ¿cuál es tu propuesta de valor como Xbox? ¿Qué me estás dando extra? ¿Por qué voy a comprar un Xbox si me puedo comprar un Play? Pues ahí está, o sea, eso que los de PlayStation buleaban a los de Xbox, ahí está, aquí está tu propuesta de valor, te vamos a dar un chorro de juegos, solamente paga tu membresía, siéntate a jugar y pásala bien. Entonces, ay, es muy difícil tratar como de ser neutral en este tema, porque hay cosas buenas de un lado y del otro. Incluso a mí me ha tocado que mis primos me dicen, oye, Moni, ¿tú con cuál te quedas o cuál prefieres? Y yo, no sé, las tres, bueno, las dos, ¿no? Porque también otra cosa que es importante mencionar es que por el momento la consola digital de PlayStation, esa no la he podido probar, pero el internet en México tampoco es tan bueno, entonces los mexicanos somos mucho como de acumular, de tener nuestras cosas, de guardarlas, entonces el salto a una consola completamente digital a muchos nos va a costar mucho trabajo. O sea, yo tengo amigos que me dicen, no, por el espacio y la ecología y todo, estoy de acuerdo, pero yo quiero tener mi jueguito y abrirlo y que suene la caja y guardarlo y aunque igual se va a tardar en instalar cuando lo meta, es diferente que completamente digital, que el internet de aquí de México de repente falla. Entonces, ay, Diego, son muchas cosas las que nos deparan en esta nueva generación de consolas.
Sí, no, estoy de acuerdo, creo que de alguna manera estamos cerrando muy bien porque estamos regresando a esa diferencia fundamental de las estrategias de las dos empresas. Y yo sí creo que, otra vez, más allá del hardware, lo que tú ya nos comentaste, el control por un lado, el diseño del Xbox por el otro, en fin, ¿no? Todos estos factores que sí, claro que son relevantes, creo que a final de cuentas la clave es hacia futuro, qué es lo que se viene. Si ahorita no hay un videojuego que sea el que va a hacer que se venda como pan caliente una de las dos consolas, pues es entonces apostarle o al plan de Microsoft, que es, sí creo que algo que no tiene comparación, que es la suscripción de Game Pass y todos los cientos de juegos que te ofrece por un solo pago mensual, es extraordinario. Y del otro lado veo pues la promesa de las exclusivas de Sony, que pues sabemos a gente que después de que juegas The Last of Us y God of War y Horizon, si dices, es que estos juegos sí me compro una consola por uno de estos juegos. Creo que ahí está la diferencia, ¿no?
Sí, totalmente, y te digo, y con Miles Morales también va a haber mucha gente que va a decir, o sea, yo tengo un amigo que me dice, por Miles Morales voy PlayStation, y yo, ay, güey, pero es un juego, lo pides prestado, por Miles Morales voy para allá. Entonces, pues bueno, es válido. Y otro tema que no tocamos, creo que ya no nos da tiempo, pero para que se lo lleven de tarea en sus casas y lo piensen, es también en las consolas digitales el espacio. Hay sí. que pensar cuánto pesan los juegos modernos, cuánto espacio vienen las consolas, para cuánto nos va a dar. Digo, siempre puedes tenerlos en la nube y es diferente, pero también es un tema que, híjole, que ahí sí Xbox está flaqueando un poco, porque pues la tarjeta que nos ofrecen cuesta casi lo mismo que una consola nueva, entonces mejor te compres un Switch o algo así, ¿no? Entonces, sí son muchos temas a tomar en cuenta. Yo digo, lo importante es que juegues lo que tú quieras jugar, donde quieras jugarlo, pero que te diviertas. Eso es lo que yo creo que es más importante.
Sí, tú dijiste algo que es clave y también cuando eres niño también se nota mucho, ¿no? Pues a fin de cuentas también tienes que insertarte en un grupito de amigos, y si todos tus amigos ya tienen Xbox, ya tienen Play, pues tú nunca vas a ser el extravagante, el exótico que tiene la otra consola. Entonces, hay factores externos, digamos, más allá del hardware o los juegos, que influyen al momento de tomar una decisión de una consola. Pero para cerrar contundentemente, yo sí me animaría a tomar una postura. O sea, si me dijeras tú, Diego, tienes la cantidad exacta para comprarte una de las consolas de nueva generación, ¿qué harías? A mí sí me suena más atractivo en este momento la idea de los juegos exclusivos de Play. Son unas franquicias que sí son muy fuertes y que, no lo mencionamos, pero a Microsoft se le cayó el plan con Halo Infinite. Eso sí creo que eso duele.
Sí, durísimo.
Sí, le ha dolido bastante a la gente de Microsoft. Y sí, creo que irónicamente La estrategia futuro de Microsoft me parece la ganadora, pero por lo mismo ahorita no aplica. Es decir, te compras un Play 5, juegas juegos exclusivos y de todas maneras en un futuro con una suscripción desde tu computadora o desde tu celular vas a poder jugar xCloud y probablemente vas a disfrutar muchos juegos que no salgan en Play.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que eso es algo bueno, no lo veo como algo malo, porque pues ahí Microsoft está abriendo la posibilidad a muchos jugadores que a lo mejor no tienen la solvencia económica para comprarse una consola, sin embargo van a poder seguir jugando sus juegos. Entonces yo creo que ese es un big win, a lo mejor no para la empresa, pero sí para los gamers, que al final es donde tenemos que ganar todos, creo yo. Me va a poner romántica. Lo importante es que juguemos ya, dejemos de pelear y no te compres tu Play. No, no es cierto, cómprate lo que quieras. Cada quien que se compre lo que quiera.
Sí, yo creo que puede que PlayStation vaya a vender más cajas el primer año, pero creo que la estrategia de Microsoft a futuro es el estándar de la industria y será el estándar de la industria en los años por venir, yo creo.
Pues mira, yo sí he escuchado mucho también eso que dices tú, que PlayStation va a vender más consolas. Habrá que ver qué es lo que pasa, qué es lo que está buscando el público, cuáles son también las estrategias de venta, porque bueno, la semana pasada también PlayStation salió con que no va a entregar unidades físicas en tiendas por todo esto de la pandemia, que también nos ha venido a dar un poquito en la torre con todo el tema de los lanzamientos, todo lo que se pudo haber hecho, pues se quedó un poquito a medias. Están haciéndolo lo mejor que pueden también ambas marcas, pero creo que sí, la pandemia nos va a dejar algo para recordar por siempre con este lanzamiento de las consolas.
Buenísimo. Montserrat Simó, conductora de HIC en el Heraldo de México, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Cuerda, y haber charlado sobre la nueva generación de consolas de videojuegos.
Muchísimas gracias a ti, Diego, y si me das permiso nada más rápido de invitarlos a que se den una vuelta en el canal de YouTube del Heraldo de México, porque por ahí tenemos los unboxings de ambas consolas. La verdad es que estuvo bien divertido abrirlas. Se pueden reír de mí cuando abrí la caja del Xbox Series S, que está muy chiquito y me dio mucha ternura. Entonces váyanse a dar una vuelta por ahí, y todos los lunes también, si me permites, Diego, a las 3:30 estamos en HIC en el Heraldo de México, hablando de tecnología, cosas ñoñas, geeks y todo lo que necesitan saber. Buenísimo. Igual que aquí.
Ahí estaremos viéndote, Monse. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias también a ustedes por haber estado en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Nos vamos a ver y a escuchar la próxima semana, lunes 11 de la mañana, en el 105.7 de FM. Yo soy Diego Mendiburu. Bendiciones a todas.